Pero Yehú había dicho a Abraham, vete de tu tierra
y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Yehú le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Yehú a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yehú, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Yehú, e invocó el nombre de Yehú. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Le doy la bienvenida a mis hermanos. Invoco el nombre de Yeshua en este segundo, el nombre por sobre todo nombre. Y te invitamos a ti, Yeshua, nuestro maestro y pastor, nuestro Señor, a que nos enseñes, a que vengas como nuestro rabí, como nuestro maestro, y nos enseñes y nos lleven por los caminos maravillosos de tu Torah. Muéstranos tu rostro en la Torah. Permítenos verte a ti, Yeshua, en cada una de las porciones de la Torah. Tú eres maravilloso y te damos todo el honor y toda la gloria. Que sea este mensaje, Señor, el que viene de tu corazón en este segundo para cada uno de nosotros, en esta porción maravillosa que nos has dado de la Torá. Te agradecemos, Señor, por tu palabra maravillosa, y lo hacemos en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Esta es la porción de la Torá que comienza en el capítulo 12 y termina en el capítulo 17, incluido el capítulo 17, y se llama Lej Lejá. En hebreo y en castellano esto se podría traducir como vete o anda tú. Y esa frase, lej lejá, es la del primer versículo del capítulo 12, donde dice vete a tu tierra y de tu parentela. Entonces ahí dice en hebreo lej lejá. Pero traducir la porción como vete suena un poco extraño, como que no presenta realmente el mensaje del hebreo lej lejá. Algo más cercano sería decir anda tú. Bueno, hay muchas cosas de las cuales hablar. Comenzamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Recordemos, Abraham había salido de la tierra de Ur, de los caldeos, liderado por su padre, Taré. Entonces, Abraham fue con su padre hasta la tierra de Harán. Cabe notar que uno de los hijos de Taré se llamaba Harán, que no es lo mismo que la tierra de Harán. En el castellano aparecen como si fuera lo mismo el nombre del hijo de Taré y la tierra de Harán, pero Harán es como con J en castellano, y el hijo de Taré se llama Harán, el hermano de Abraham. Entonces, en la tierra de Harán, Abraham se queda hasta que muere su padre, y entonces toma y emprende viaje hacia la tierra de Canaán, hacia la tierra de Israel. El Señor le promete a Abraham acá en el capítulo 12 donde leímos, ya le empieza a hacer promesas, a pesar de acá no aparece que sea en forma de pacto esto, sino simplemente promesas de Elohim a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una gran promesa. Se confirma esta promesa en Números 24:9. Esta promesa cae sobre todos los hijos de Israel, ya que existe el profeta Balaam, que está bendiciendo a Israel. Había sido invitado a maldecirlo, pero lo bendijo. Y en Números 24, versículo 9, la segunda parte, dice, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Y esa bendición cae sobre todo Israel. Y si nosotros tenemos la ciudadanía de Israel, como así lo creemos, los que clamamos el nombre de Yeshua, la promesa cae sobre nosotros. Benditos los que nos bendijeren y malditos los que nos maldijeren, porque la promesa esa viene desde los tiempos de Abraham, y en el Mesías Yeshua nosotros pasamos a ser parte de Israel. Si uno medita acerca de las buenas nuevas, comprende que Yeshua también dijo, el que da a un profeta un vaso de agua por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Bueno, sabemos los profetas o los hijos del Señor en Yeshua son parte de Israel, y la promesa viene desde los tiempos de Abraham. Cada persona que lo bendiga a usted
será bendecida. Y cada persona que lo maldiga a usted será maldecida, si usted es un discípulo de Yeshua. Esto es bastante responsabilidad, requiere de nosotros bastante humildad y temor de Elohim, ya que somos un juicio viviente, donde usted entre y cómo lo traten a usted, desatará juicios del Señor. Entonces, que esto lo tomemos seriamente, y si alguien nos ofrece un vaso de agua, aceptémoslo. Entonces, bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren. Está esa bendición sobre todo el grupo de discípulos de Yeshua, sobre el remanente de Israel. Y está esa bendición, por supuesto, sobre la descendencia física también de Abraham, sobre los hijos de Israel, ya sean de la tribu de Judá o de la tribu de Efraín, la bendición y la maldición también está en ellos. Y es por eso que todas las naciones del mundo deben de tener mucho respeto en cómo tratan, cómo enjuician, si apoyan o no apoyan al país de Israel, porque el país de Israel es un juicio para el resto de las naciones. Entonces, nosotros con esta sabiduría oramos para que los gobiernos apoyen a Israel, para que podamos tener bendiciones en el lugar donde el Señor nos tiene en este segundo, antes de que volvamos a casa. Bueno, entonces, la promesa que le da que a tu descendencia daré esta tierra, como dice el versículo 7, es una promesa que todavía no se ha establecido como un pacto a este tiempo. Entonces entra Abraham y planta su tienda entre Betel y Jai. Esto es como yendo desde Jericó hacia el mar Mediterráneo. Jericó está al norte del Mar Muerto y la ciudad de Betel y Jai están bastante cerca, y Abraham estableció su tienda al medio. Lo importante de esta primera parte es entender que la gran promesa que Dios le da a Abraham de que bendeciré a quienes bendijeren es la base o la roca o el fundamento de donde nacen todas las bendiciones que hay al bendecir a Israel, al apoyar a Israel, al estar en comunión con Israel, al tener amor por Sion. Todas esas bendiciones de las cuales podemos leer en Isaías 62, en los Salmos 122, todas aquellas bendiciones las cuales podemos, por ejemplo, leer en el Salmo: pedid por la paz de Yerushalayim, de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. O sea que hay una bendición de prosperidad para los que aman a Jerusalén. Entonces, ¿de dónde viene esta bendición? Bueno, viene de la promesa a Abraham, de la promesa que Elohim hizo a Abraham, de que serán bendecidos los que te bendijeren. Y como sabemos, Jerusalén es la ciudad donde el Señor decide poner su nombre y donde está el pueblo de Israel. Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Estas promesas o este llamado hacia apoyar a Israel en intercesión o materialmente o de palabra también nace de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y como Dios quiere bendecirnos y el enemigo maldecirnos, es muy fácil tomar una animosidad en contra del pueblo de Israel o en contra del pueblo judío, porque el enemigo siembra odio y trata de sembrar odio en el mundo para poder maldecir al mundo, porque este pacto que hizo el Todopoderoso con Abraham no puede ser roto, porque Elohim no es un Elohim que rompe pactos. Los pactos de él son eternos. Y de hecho le dice a Abraham: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y como sabemos que Yeshua es descendiente de Abraham, entonces a través de Yeshua todas las familias de la tierra recibieron la bendición maravillosa de la salvación, para los que hayan recibido a Yeshua como Señor y hayan entrado en este precioso nuevo pacto que el Señor ha hecho. Sigo leyendo, versículo 10, capítulo 12 de Génesis. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: tu mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Y ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehú hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer, con todo lo que tenía. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Ese es el versículo 1 del capítulo 13. Para terminar la idea. Este trozo que hemos leído ahora es una profecía. Lo que tenemos que entender es que en la Torá y en todas las escrituras encontramos palabra del Señor que sale de la boca del Señor. Cuando el Señor dice, oíd palabra del Señor, cada vez que el profeta escribe de esta forma, cada vez que está escrito de esta forma, entonces palabra de Elohim salió de la boca de él. Pero también existen palabras de hombres en las escrituras. Por ejemplo, Jeroboam en Primera de Reyes 12:28 dice, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Bueno, aquí Jeroboam se está refiriendo a dos becerros de oro que él hizo. Entonces, como podemos entender con un poco de sabiduría, estas palabras de Jeroboam no son palabras de Elohim. El otro caso es cuando aparece una historia en las escrituras relatada, por ejemplo, la historia de Jacob que fue engañado y tomó 4 mujeres como una historia. No quiere decir que era la voluntad del Señor que tuviera 4 mujeres, sino es una historia. Esta historia puede ser profética, pero no es un ejemplo para nosotros, ni tampoco es un mandamiento. Entonces, en las escrituras encontramos palabra del Señor, encontramos palabra de hombre, encontramos historias que no necesariamente son ejemplo para nosotros, pero que sí pueden ser proféticas para nosotros. Y necesitamos el discernimiento para entender qué tipo de mensaje del Señor tenemos en él, para poder darnos cuenta que lo que leemos en las escrituras o es una palabra del Señor o es una historia profética o es palabra de hombre, y todo eso compone las escrituras. Por eso es que no podemos adoptar el ejemplo de muchas personas que aparecen en las escrituras que cometieron errores, como por ejemplo David, y es su siervo David, por amor a David su siervo, el siervo David del Señor cometió un error y cayó en adulterio, y no es un ejemplo para nosotros. ¿Lo podemos entender? No es un ejemplo para nosotros. Lo que para nosotros es un ejemplo es la vida y la obra de Yeshua y los mandamientos del Señor. Esas son cosas que debemos de hacer. Entonces, la historia de Abraham en Egipto es maravillosa. Si se da cuenta, Abraham desciende por hambre, porque había una hambruna, desciende a la tierra de Egipto. Y estando en Egipto, él le dice a su mujer que diga que es su hermana, por miedo a que lo puedan matar. Esto lo hace 2 veces Abraham, y la segunda vez que lo hace, ya incluso aparece que el mismo Señor es el que le dice que diga que es su hermana. Entonces, esta no fue, al parecer, una idea de Abraham, el decir que Sarai era su hermana, sino que realmente el Señor lo iba a proteger de esta forma. Y al mismo tiempo, lo que sucedió acá es una profecía. Una de las cosas que debemos de entender es que en la historia de la salvación, lo que sucede a los padres sucede a los hijos. Y esta historia de Abraham entrando con Sarai, diciendo que Sarai es su hermana, y siendo Sarai llevada y tomada cautiva y luego liberada por Faraón, es una historia que se repite hasta el día en que nosotros vivimos. Posteriormente existe una hambruna. Los hijos de Israel en el tiempo de Jacob van a Egipto. O sea, lo mismo que hizo Abraham hace Jacob. Y luego, estando en Egipto, pasa la casa de Israel a estar cautiva. Lo que le sucede a Sarai, que está cautiva. Y después el Señor juzga y envía plagas a Egipto, hasta que Faraón decide dejar ir a los hijos de Israel. Lo que hace también el Señor en los tiempos de Abraham con Sarai y con Faraón. Manda plagas a la casa de Faraón, hasta que Faraón dice, no, yo no puedo más, y entrega y libera a Sarai y lleva a Abraham, lo lleva protegido, como dice. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. O sea, en protección se va. Entonces esto es similar a los hijos de Israel. El mismo Faraón es el que deja ir libremente al pueblo de Israel, aunque en algún punto, después de irse, se arrepiente y comienza a perseguir a Israel. Entonces, esta es la misma historia de nosotros. Incluso el hijo de Abraham, Isaac, pasa por lo mismo. Isaac también existe un tiempo de hambruna y también decide de ir hacia el sur, pero el Señor lo detiene antes de llegar a Egipto. Y nosotros en nuestra vida también hacemos lo mismo. Ah, somos cautivos, éramos cautivos del pecado, estábamos en Egipto, así como los hijos de Israel estaban cautivos. En Egipto nosotros éramos cautivos del pecado, éramos esclavos del pecado, y el Señor nos liberó y salimos de Egipto. Faraón nos dejó ir porque el Señor le mandó plagas hasta que nos dejó ir. La gloria es para Yeshua. Y otra cosa también que sucede en algunas circunstancias, a veces tenemos preocupación por algunos de nuestros familiares o seres queridos que todavía no se han arrepentido y han comenzado a seguir a Yeshua en sus vidas, y tememos que Faraón los dañe, tememos que el mundo los dañe, que les haga daños irreparables. Pero como podemos ver, Yeshua es poderoso para bendecir y para proteger, y en el caso de Abraham pudimos ver cómo la mano del Señor protegió a Sarai mientras estaba cautiva. Entonces, que comprendamos en este momento que todos aquellos seres queridos que están cautivos del enemigo, que viven en Egipto, que son esclavos del pecado, están protegidos por la mano del Altísimo para que no reciban un daño que sea irreparable. Entonces, por supuesto, esto debemos de creerlo para que el poder de la fe traiga y libere esta bendición sobre nosotros. No siendo siempre nuestra fe la que va a traer la bendición, sino comprendiendo también que la obediencia es la que trae las bendiciones. Existen dos leyes espirituales que yo he mencionado muchas veces. Una es que la obediencia trae bendiciones, la desobediencia trae maldiciones, y la fe nos hace justo. Como leímos en este pedazo, cuando Abraham creyó y le fue contado por justicia, es la fe la que lo hizo justo. El justo por la fe vivirá. Entonces las bendiciones son liberadas sobre nosotros por nuestra obediencia y también por nuestra fe. Las dos cosas son necesarias, obediencia y fe. El pacto que hizo el Señor con Israel consiste en que obedecemos y somos bendecidos. Obedecemos y somos bendecidos. Y si desobedecemos, somos maldecidos. Y el Señor nos advierte muchas veces que escojamos pues obedecer, que escojamos pues la vida y obedezcamos sus mandamientos. Leo de Génesis 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Bet-El, esto es desde el sur hacia el norte, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Bet-El y Hai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Yehú. Entendamos que entre Bet-El y Hai, esto está al norte de Jerusalén. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehú, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar. Entonces, antes que destruyese Jehú a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Bueno, lo que vemos aquí es una de las promesas grandes que están en la Torá para todos aquellos que mantienen sus mandamientos. Recordemos que los mandamientos del Señor no aparecen por primera vez con los hijos de Israel en Egipto. Ya habíamos leído en las porciones anteriores que el concepto de animales inmundos y puros ya lo conocía Noé, por ejemplo. El Shabbat fue establecido por el Señor en la creación misma, y el no comer sangre también fue ordenado por el Señor después de que acabó el diluvio, cuando Noé salió del arca e hizo un pacto entonces Elohim con con el hombre y con los animales. Entonces, hasta acá comprendemos, según las escrituras, que existía conocimiento acerca del Shabbat, de los animales puros e inmundo, y además de el no comer con la sangre, esto es que la sangre del animal sea derramada sobre la tierra y después se puede comer la carne. Entonces comprendemos que la bendición del Señor estaba con Abraham porque él temía al Señor, lo conocía y era obediente a sus mandamientos. Entonces aquí vemos que la bendición que tenía Abraham era grande, no solo espiritual sino también material. No estoy tratando de plantar amor hacia las cosas materiales en este sentido, sino que ver qué tan grande es la misericordia del Señor. Entonces, uno de los problemas de aquellos que mantienen los mandamientos del Señor y son obedientes es que justamente la cantidad de bendiciones sobrepasa el lugar donde se pueden almacenar. En pocas palabras, no van a haber problemas más de provisión, salvo que tu problema va a ser que no vas a tener suficiente espacio para guardar las bendiciones del Señor. Y vemos esto que sucede entre Abraham y Lot, es que se llenan de tanta bendición que no había suficiente espacio para los dos. Entonces en este momento se divide Lot y Abraham, y el caminar de Abraham continúa siguiendo al Señor, ya más él como cabeza de su casa. Su casa no era pequeña, es cierto, estaba él y Sarai, pero había muchos siervos y pastores, ya sabemos que había muchas ovejas y ganado. Pero el caminar enfrente a Yeshua lo establece el Señor de esta forma, con esta división de que va a ser Abraham el que va a ir en una línea y Lot ya queda de lado. Más tarde es mencionado Lot con lo que sucedió en Sodoma. Entonces, ¿por qué trato de manifestar esto? Porque en una visión fue visto Abraham con Sarai y parecían realmente solos en el desierto en ese tiempo. Hay una cosa común entre los patriarcas y líderes, que la relación con Yeshua es como una relación un tanto solitaria a los ojos del hombre. Es como seguirlo a él completamente y llegar a tal punto de que ese seguir al Señor a los ojos del mundo pareciera ser un seguir solitario. Lo que no pueden ver los del mundo es que es abundante la compañía de aquellos que siguen a Yeshua. Recordemos siempre que Yeshua dijo: no temáis manada pequeña, porque a vuestro padre os ha complacido daros el reino. Entonces Lot escoge ir hacia el lugar donde estaba Sodoma y le pareció buena tierra. En el capítulo 13, versículo 13, leo: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Yehú en gran manera. Y Yehú dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Yehú. La promesa sobre los hijos de Israel, la promesa sobre los hijos de Abraham, la descendencia de Abraham, que son millones y millares, que es imposible contarla, dice. Entonces esta es la promesa para Abraham, ser padre de naciones, y Abraham creyó estas promesas y el Señor lo bendijo. Debemos de creer estos versículos de que la descendencia de Abraham es grande, como dice el versículo 16: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. O sea, no es posible contar la descendencia de Abraham, no es posible contarla. Y además de que el Señor le promete que le va a dar la tierra donde estaba Abraham, esto es la tierra de Canaán, la tierra santa, la tierra prometida, dice el versículo 15: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Es una promesa perpetua que el Señor da a Abraham y a la descendencia de Abraham. Y esto es verdad, esto lo creemos, y esto es hoy en día y para siempre una promesa que Dios le hizo a Abraham, que no puede ser rota, ni siquiera es un pacto, sino una promesa, una profecía, si podemos decirlo así también, de que la tierra de Canaán, que la tierra de Israel, que la tierra donde está Jerusalén, el Señor la da a la descendencia para siempre, a los hijos de Abraham. En el capítulo 14 del Génesis se habla de una guerra. Aconteció en los días de Amraphel, rey de Sinar, Arioch, rey de Elazar, Kedor Laomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Y estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, y contra Semever, rey de Zeboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todo esto se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Esto es lo que llaman hoy día el mar muerto. Y en este valle, entonces estos reyes atacan la ciudad de Sodoma, y sucedía que Lot vivía en la ciudad de Sodoma, y tomaron las riquezas, invadieron, llevaron cautivos a todos los habitantes de Sodoma de Gomorra, también a Lot y su familia. Capítulo 14, versículo 11. Y tomaron toda la tierra que es de Sodoma y Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Ahora quiero que se imaginen, Dan está en el norte de Israel. También en el centro hay otro pedazo de la tribu de Dan, pero Dan, el Tel Dan, que se llama, queda en el norte de Israel, a los pies del monte Germón. Esto es desde acá hacia allá, serán unos 100 o 200 kilómetros quizá, para tener el concepto. Y cayó sobre ellos de noche él y su siervo, y les atacó y les fue siguiendo hasta Jobá, al norte de Damasco. Continuó caminando desde allí hasta Damasco, que serían otros 100 kilómetros más. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Entonces, esto es muy curioso, ¿eh? Porque la ciudad de Sodoma y Gomorra no es un secreto, y vamos a leer más adelante que fue destruida. Pero antes de que esto sucediera, Abraham mismo había ido en combate a causa de Lot, su pariente, en contra de estos reyes, y les quitó todo el botín que llevaban para devolverlo a Sodoma. Y voy a leer ahora del versículo 17, seguimos en Génesis 14. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaba, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham de El Elión, de Dios Altísimo, traducen al castellano. Coné Shamaim Baares, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio los diezmos de todo. Entonces acá Abraham viene de vuelta y Melquisedec, el cual recibe los diezmos que son para Elohim solamente, le son dados a este personaje que es rey y sacerdote del Dios Altísimo. Bueno, nosotros sabemos y conocemos un solo rey y sacerdote en toda la historia de la redención, toda la historia de Israel, y él es Yeshua, nuestro Señor. Es el único que es rey y es también sacerdote. Entonces, esta no es sino una aparición del Señor Abraham, donde Yeshua mismo bendice a Abraham. Bendito sea Abraham de El Elión, del Dios Altísimo. La bendición esta que ha puesto Yeshua sobre Abraham cae sobre todos los descendientes de él. Entonces, pueblo de pacto, ¿no? La descendencia de Abraham, promesas grandes para la descendencia de Abraham. Sigo leyendo del versículo 21 en adelante. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Yehú, el Elión, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Marme, los cuales tomaron su parte. Entonces aquí Abraham se niega a recibir bendición de hombre. hombre confía y pone su confianza en el Señor. Es cierto, a veces nosotros deseamos bienes materiales y a veces hacemos actos que llevan a la gente a querer bendecirnos con bienes materiales, pero fíjense, queridos hermanos, que no en todo momento es apropiado recibirlos. Hay momentos como este en donde no era apropiado que Abraham recibiera los bienes después de haber hecho esta incursión y haber rescatado a los cautivos. No era apropiado que él recibiera los bienes. Podemos meditar acerca del por qué no era apropiado, pero lo que sí debemos tener es sensibilidad al Ruaj en nuestro corazón para entender en qué momento las bendiciones son del Señor y son un regalo maravilloso. En general, yo diría que una regla que debemos de tener en el espíritu es cuando recibimos alguna bendición que viene con un compromiso, con una atadura, entonces habría que rechazarla. Existe control a veces a través de las bendiciones monetarias o de toda bendición donde la persona que entrega da, pero con una condición o exigiendo algo. Y eso no es apropiado para el reino. El reino del Señor es libertad y la bendición del Señor viene en libertad también, no viene con atadura. Conozco el caso de un hermano que el Señor le había dado la promesa de que iba a estar en el estado de Carolina del Norte, en cierta ciudad, lo iba a establecer en ese lugar y este hermano, conversando con otros hermanos, se puso en contacto con una organización que poseía una tierra exactamente en ese lugar, Carolina del Norte. Entonces, esto es en Estados Unidos. Lo que sucedió en este caso era que el Señor le dijo, recíbelo solo si no viene con ninguna condición. Entonces, la advertencia de Yeshua fue esta, recibir la tierra solo si era un regalo que no traía condiciones. Y la organización que poseía esta tierra se reunió y en ese lugar fue presentado que existía un hermano que tenía la visión de establecer una obra en Carolina del Norte, una obra del Señor. Y estuvieron todos de acuerdo en esta organización en entregarle la tierra y regalársela, pero le pusieron una condición que era también favorable a la persona que lo recibía. Como por ejemplo, yo le regalo la tierra, pero solo si usted la limpia. Yo le regalo la tierra, solo si usted arregla la casa, la propiedad. Yo le regalo la tierra, pero solo si usted hace un muro acá o le cambia el techo a la casa o alguna condición de ese tipo que era favorable también, pero sabe, en obediencia a este hermano, él rechazó este regalo, en obediencia a la advertencia que le había hecho el Señor. Y fue muy curioso porque en la próxima reunión que tuvo esta organización, de nuevo se habló el tema acerca de la tierra que se le deseaba regalar al hermano. Entonces fue dicho por uno de los miembros de esta organización de que no había aceptado el regalo, el hermano no lo había aceptado. Tengo desconocimiento si alcanzó a decir el por qué no lo había aceptado. Nosotros sabemos que el por qué era porque el Señor le advirtió no recibir algo con una condición. Y sabe que algo sobrenatural sucedió en esa reunión. En la reunión donde se estaba hablando esto, las personas se llenaron de ira a un nivel incomprensible. Y la persona que trajo el mensaje ese quedó completamente sorprendido y no pudo entender qué es lo que sucedía. Porque perdieron al parecer el control la gente que estaban y con esta ira grande y este quejar yo supongo que había en ese momento. Entonces, ahora yo le hago discernir espiritualmente esta historia. Existía una condición que no era una condición del Señor, una condición de hombre que quería establecer control sobre la persona que sí tenía el llamado a estar en esta ciudad, en este lugar en Carolina del Norte, un llamado real. Pero la condición con que venía este regalo iba a ejercer un control sobre él. Y yo les quiero decir algo. Nuestro Elohim, Yeshua HaMashiach, es muy celoso con nosotros. Él quiere ser y Él es nuestro jefe, nuestro amado pastor, nuestro Señor, nuestro Padre. Él es nuestro Dios. Y Él es el que decide qué es lo que hacemos y nosotros obedecemos a su voz. Cuando alguien viene y trata de hacerlo obedecer, entonces nuestro Señor se pone celoso y debemos solamente obedecerle a Él. Existen en las ataduras, en los compromisos, existen ceguera. Los compromisos traen ceguera y son ataduras. Yeshua es un Elohim de libertad. Con las ataduras o con los compromisos o con las condiciones existe algo espiritual que sucede que va más allá de lo que podamos entender y no son de bendición, pero nuestro Elohim, nuestro Dios es un Dios de bendición y quiere bendecirnos de la forma más excelente. Voy a leer el capítulo 15 de Génesis. Después de estas cosas vino la palabra de Jehú a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor, Jehú, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Luego vino a él palabra de Jehú diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehú y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehú, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehú, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomito. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces el Señor dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrá con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Amén. Muchas cosas que comentar en este capítulo 15. El Señor dice a Abraham, le hace una promesa que va a tener de heredero un hijo. Y creyó a Jehú y le fue contado por justicia, dice el versículo 6. Aquí estábamos la ley espiritual de que hablamos. El creer al Señor nos es contado por justicia. El justo por la fe vive. Es importante que tengamos fe y creamos las promesas del Señor. Es importante que creamos en la promesa del Hijo. Es importante que creamos en el Hijo. Porque nos es contado como justicia. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y de ahí la promesa. Y de ahí el pacto. En este trozo que leímos no solo se habla de las promesas, también dice y se refiere a un pacto. El Señor le ordena a Abraham tomar animales y él parte los animales al medio. Sabemos que no todos los detalles están relatados en las Escrituras y que Abraham debe de haber orado cada vez. Mientras tomaba los animales, mientras los llevaba, debe haber orado preguntándole al Señor, ¿qué hago con esto? Y el Señor lo debe haber dirigido, si no es diciéndole. Abraham entendió en forma sobrenatural que debe de cortar los animales. Entonces cuando se cae el sol, sobrecogió el sueño a Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. La grande oscuridad que vio Abraham, entre otras cosas, apuntaba a la tierra de Egipto y las tribulaciones que tendría el pueblo de Israel mientras estaba en Egipto. Pero sabemos que el ir de los hijos de Israel a Egipto es solo también una señal profética, como lo fue Sara estando con Faraón en Egipto. También el pueblo de Israel estando en Egipto es una señal profética acerca de las generaciones futuras estando en Egipto también, esclavos. Y esto sobrecogió a Abraham y cayó un gran temor por haber visto y por haber percibido en su espíritu cuánto sufrimiento hay en estar cautivo. Recuerdo que al poco tiempo de yo haber comenzado a seguir a Yeshua, escuché la voz del Señor que me decía mientras dormitaba: Estás saliendo de Egipto. Todo aquel que peca, todo aquel que está en pecado, está en Egipto. Y esto sobrecogió a Abraham, y aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Pero el Señor es más grande que todo esto. Es cierto que hemos errado, Él nos ha rescatado y nos ha sacado de la tierra de Egipto hacia Él, hacia el reino. Y el Señor establece y aquí avisa de que la nación a la cual servirán yo juzgaré. Los que no estuvieron esclavos serán también juzgados. Ya sea espiritual esto, o sea más físico, es un asunto del Señor al cual nosotros no podemos hacer nada. Solo dejemos que Él establezca su juicio. Lo que es de nosotros es seguirlo a Él. Lo que sucedió acá cuando se parten los animales, es mencionado más tarde en las Escrituras, que existe la forma de hacer pacto que es rompiendo en dos los animales y pasando entre medio. Cuando se pasa entre medio de los animales, de estos animales que se sacrificaban, era hecho un pacto con el Señor entregándole estos animales. Y acá dice que al caer la noche, puesto el sol, dice en el versículo 17, y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Se pueden hacer muchas interpretaciones de este verso, pero veamos la revelación que existe acá, especialmente este verso, este versículo. Para mí, la primera vez que lo leí estaba completamente sellado, el Señor no me permitió ver nada y no lo comprendía. Después de orar, pude entender el versículo y lo que me mostró Yeshua era que Abraham pasó por entre medio de estos animales, haciendo un pacto con el Señor. Especialmente este versículo es importante para mí porque una vez alguien me dijo que tenía que estudiar este versículo, no porque el Señor le haya dicho que me dijera, sino tratando de establecer de que el mismo Elohim está dividido, que en realidad no es uno, sino que son más de uno. Entonces me dieron este versículo para poder demostrarme que realmente el Señor está dividido. Y gracias a Yeshua yo no tenía revelación de este versículo porque de hecho lo había leído previamente y no comprendía qué es lo que eran estos animales, porque el versículo dice así: y sucedió que puesto el sol ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. No lograba entender qué quería decir esto. Yo le explico entonces: los animales están divididos porque cuando se hace un pacto se dividen, se cortan en dos. Uno pasa entre medio de los animales cuando hace el pacto con el Señor porque le sacrifica al Señor animales valiosos, porque no eran pocos animales en este caso, ¿no? Hablamos acá de una becerra, una cabra, un carnero, tórtola y un palomito. O sea, este es un sacrificio que se le daba al Señor y al parecer los sacrificios también en este tiempo ya Abraham comprendió que había algo con el fuego ahí quemado, porque dice que hay un horno humeando para quemar todas las entrañas o los pedazos del animal, porque es sacrificado este animal. Entonces con este animal en aquel día hizo Yehú un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La promesa que el Señor le había hecho a Abraham aquí pasa a ser un pacto. Ahora la descendencia de Abraham va a recibir esta tierra, va a ser dada y es dada y pertenece a la descendencia. Poner al margen una nota de que el Señor advierte más adelante en la Torah de que los incluso aquellos que han recibido esta tierra somos extraños. Me refiero a la tierra de Israel, somos extraños para la tierra porque suya es la tierra y su plenitud. Que el Señor dé la tierra, la descendencia de Abraham, significa que la descendencia de Abraham va a tener el control de la tierra y va a vivir acá, pero que hay que siempre recordar que la tierra pertenece a él y no a nosotros. Y dice desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Miren qué grande es la tierra. El país de Israel hoy en día es mucho más pequeño que esta área que está mencionada acá. Pero dice el pacto que hizo el Señor con Abraham, que la tierra desde el río grande de Éufrates hasta el río de Egipto serán toda esta tierra dada a los hijos de Abraham, a los hijos de Isaac, a los hijos de Jacob, a los hijos de Israel. Ahora esta promesa pasa a ser un pacto mismo que requiere de las dos partes algo. Pero los pactos con el Señor, poner nota, son eternos y no pueden ser anulados y son poderosos. Entonces, ahora entendemos y comprendemos que toda esta tierra del Medio Oriente grande, Yeshua ha prometido dársela a la descendencia de Abraham. Ahora tenemos que tener en cuenta que la descendencia de Abraham no son solamente los judíos, sino que es más que eso. También incluye a todos los israelitas, a todas las tribus de Israel. Y también incluye a aquellos que no son parte de Israel y sí lo quieren ser parte de Israel. Porque siempre, siempre el Señor ha tenido la puerta abierta para alguien que es gentil, que pueda entrar en el pacto, que pueda habitar en Israel, que pueda ser parte del pueblo
del Señor. Y eso es lo que ha sucedido a través de nuestro Mesías, es que cualquiera es parte de Israel, sea ya naturalmente de Israel o sea gentil. No tiene importancia, salvo entrar en el reino, porque al entrar en el reino uno es ciudadano de Israel. Y a él sea la gloria, y a Yeshua sea la gloria por esta maravilla. Leo del capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Yehú me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue yo entre tú y el Señor. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, y la halló el ángel de Yehú junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Yehú: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Yehú: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Yehú: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Yehú ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Yehú con que hablaba: tú eres Elohim que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó Abraham el nombre del hijo y le dio a Agar Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Bueno, esta es una historia que en ningún caso es un ejemplo a seguir. Recordemos, en las Escrituras tenemos palabra de Dios, tenemos historias que pueden ser proféticas, pero que no son la voluntad del Señor, que no son ejemplo para nosotros a seguir. Tenemos también en las Escrituras mandamientos del Señor, que son palabra del Señor. Y tenemos también palabras de hombre y afirmaciones de hombre. Entonces, con este discernimiento nos acercamos a las Escrituras y entendiendo y comprendiendo que la historia de Abraham fue fuera de la voluntad del Señor. Fue realmente impaciencia. Los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Y nosotros debemos de entender que cuando Él promete una cosa, cuando Él a nivel de pacto hace una promesa, entonces la va a cumplir. Y la falta de paciencia es verdaderamente falta de fe. Yeshua reveló eso en una visión a un hermano, y realmente el no tener paciencia es no tener fe. Cuando el Señor promete algo, entonces se va a cumplir. Esta historia es una señal profética, sí, acerca de los descendientes de Abraham, acerca de nosotros y acerca de todos los descendientes que han habido, de querer hacer las cosas a nuestro modo, de querer ayudarle al Señor a cumplir sus promesas. Entonces, actuando en la carne, Sara hace esta cosa de ofrecerle a Abraham que tenga hijos con su sierva, los cuales pertenecerían a Sara, pertenecerían a Abraham. Porque en esos tiempos, los que estaban bajo una persona en una casa pertenecían a los siervos, las doncellas y las ayudantes de casa pertenecían realmente al matrimonio de los patriarcas. Pero pese a sí, no era la voluntad del Señor. El Señor no necesita de ayuda para esto, para cumplir la promesa que le hizo a Abraham. Y lo que sucede, y se repite una vez tras otra en los hijos de Israel, es que tratamos en el pasado, digo, de ayudarle al Señor con sus promesas. Y al final causamos mucho más problema que bendición. Esto se puede ver en realidad en lo que ha sucedido con los hijos de Ismael, que serían quizás en parte las multitudes de árabes que viven en el Medio Oriente en este momento. Entonces, y los hijos de la promesa, que son los hijos que son a través de Isaac. El Señor dice que va a establecer su pacto a través del hijo de Abraham que tenga, y a través de él establece su pacto y la promesa. Los hijos de Ismael son bendecidos. El Señor bendice a Agar
Y dice que va a multiplicar también a la descendencia. En el versículo 10 dice así: le dijo también el ángel del Señor, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrás ser contada a causa de su multitud. O sea, es una promesa para Agar, pero esta promesa se hace en la misericordia del Señor, por la fidelidad que tiene el Señor a Abraham, porque Él es fiel. Cuando nosotros nos equivocamos y vamos en el camino incorrecto, el Señor prospera nuestros caminos porque es fiel a nosotros. La prosperidad de un camino no es la confirmación de que estamos caminando en la voluntad perfecta del Señor. Lo digo de nuevo, no es una confirmación de que uno camina en el camino correcto del Señor. La relación con el Señor sí se basa en ciertas leyes espirituales, pero es imposible de caminar en obediencia perfecta sin el Espíritu Santo, sin una comunión íntima con Él a través del Espíritu que nos permite discernir si un paso que damos es correcto o no, o que nos permite comprender y sentir de que estaba mal hecho. Es acerca de la relación. La obediencia debe de ser a través del Espíritu. Existen leyes espirituales, pero para nosotros existen instrucciones a seguir, ayudados por el Espíritu Santo. Las leyes espirituales no dependen de nosotros, son hechas en el Espíritu, no son materiales. Pero el obedecer al Señor se hace en el Espíritu. Esto es siendo sensible a que lo que hacemos está bien hecho. Cuando hacemos y tomamos una decisión grande que está fuera del camino del Señor, entonces el hijo es en la carne. Y esto se remonta hasta el huerto del Edén. Son como los dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida es el que entrega vida, redención, es la obediencia perfecta a la voluntad de Yeshua. El árbol de la ciencia del bien y del mal son nuestras decisiones, las decisiones que tomamos en la carne, y tomamos buenas decisiones, lo cual no es suficiente para el reino. El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal es muerte, ya sea que se haga bien o se haga mal. Existe un bien que está en el hombre, que son las decisiones tomadas por la carne, y este bien produce muerte. Pero existe otra cosa, que es la obediencia al Señor, y esto produce vida, porque ese es el árbol de la vida, es obedecer a Yeshua. Entonces, lo que sucede es que cuando tomamos decisiones en la carne y hacemos proyectos buenos que el Señor no nos ha mandado a hacer, estos pueden ser prosperados, pero no van a producir vida, van a producir muerte a la larga. Ahora el Señor es más grande que todo esto y nos puede ayudar y nos puede tomar y nos puede llevar a ser obedientes a Él y plantar vida. Él nos ha llamado a obedecer. Entonces, Elohim bendice a Agar y a Ishmael por la fidelidad que él tiene a Abraham. Y esto se repite una y otra vez en los hijos de Israel y hasta hoy en día, hasta el Israel de hoy en día, el cuerpo del remanente de Israel, aquellos que están en el Mesías Yeshua, aquellos santos de los últimos tiempos, también hemos pasado por esto, donde en este día y en este tiempo, en el tiempo de la restauración de todas las cosas, Yeshua nos está sacando de hacer buenas obras a ser obediente. Y siendo obediente hacemos buenas obras, pero las hacemos en el Espíritu. Quiere decir, siendo liderados por Yeshua y produciendo la vida. Y esto puede llevarnos a un gran mover histórico que sucedió con los mismos creyentes, con los primeros discípulos y con toda la historia de los seguidores de Yeshua, de cómo malas decisiones tomadas en la carne fueron prosperadas por el Señor, no siendo sí el hijo de la promesa, sino el hijo de la promesa es Yitzhak, en este caso va a ser llamado el hijo de la promesa, es el hijo que da a Sara, es el que va a heredar las promesas y el pacto. Entonces, después de haber hecho esto y de haber nacido Ismael, leemos ahora en el capítulo 17 lo que sucede. Era Abraham de la edad de 99 años cuando le apareció Yehú y le dijo: yo soy Elohim, todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él: he aquí, mi pacto está contigo, y serás padre de muchedumbre y de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque yo te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Escuchan? Es un pacto eterno. No es un pacto que llegó a su fin. Es perpetuo para ser tú Elohim y el de tu descendencia después de ti. O sea, es un pacto perpetuo para ser el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham y el Dios de la descendencia de Abraham también. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Elohim de ellos. Dijo de nuevo Elohim a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero. A cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. La circuncisión sería el señal del pacto, de este pacto que hizo con Abraham Dios, como el arco iris era el señal del pacto que hizo Dios con Noé y con todos los seres vivientes. La circuncisión es señal de pacto y hoy en día hay personas que abrazan este pacto de circuncisión. Quiere decir que el pacto está vivo. El pacto este que hizo Dios con Abraham está vivo hasta el día de hoy, de que él dará esta tierra a la descendencia. Y lo ha establecido así como pacto perpetuo. Ahora, esto es muy polémico, obviamente, cuando se habla de los gentiles. Digamos, cristianismo ha, por muchos años, ha hablado en contra de esto y lo ha considerado algo negativo. Y muchos de nosotros crecimos en atmósferas, crecimos en culturas que hablan de la circuncisión como algo negativo, sobre todo en Sudamérica, porque en Norteamérica y en la parte de habla inglesa es una práctica mucho más común y conocida y más aceptada, y también bajo ciertos pensamientos humanistas y de medicina también sugerida la circuncisión. Entonces, más para Sudamérica era... es algo como completamente extraño y ajeno, sobre todo para el cristianismo. Entonces esto no es así, hay muchas barreras que se han levantado en contra de esto. No existe nada malo en circuncidarse. Yeshua estaba circuncidado. Circuncidarse es parte del pacto y sabemos que el Señor es misericordioso con todos aquellos que abrazan su pacto y que lo temen y guardan sus mandamientos y tienen fe en él y creen, él es misericordioso. Y si queremos saber quién ha traspasado el pacto, entonces la verdad es que creo que todos los hemos traspasado y que son las misericordias del Señor las que nos mantienen vivos, porque él es clemente, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero no quiere decir de que porque él es lento para la ira, entonces él no abrace los pactos y podamos desobedecerlo. Este pacto es positivo como todos los pacto, y lo que tiene que quedar grabado en nuestro corazón en este segundo y en este tiempo es que es mejor obedecer que desobedecer. O sea, abrazar el pacto con el Señor, como dice acá, la descendencia de Abraham e incluso los extranjeros, es algo bueno. Y al decir que es algo bueno, estamos destruyendo todo el pensamiento antiguo diciéndonos que era algo malo. El obedecer mandamientos es algo bueno y el abrazar un pacto es algo bueno, porque este es un pacto con el Altísimo. Los pactos que él ha hecho son buenos, no son malos. Y el pacto de la circuncisión es un buen pacto. Es un pacto con el Todopoderoso y es un pacto maravilloso. ¿Lo entendemos? ¿Lo podemos creer? Yo sí lo creo. Entonces saquémonos todo este pensamiento negativo que habló de abrazar pactos o de obedecer al Señor es algo negativo. Ahora, si existe desobediencia o existió desobediencia, siempre que nos arrepentimos, Él es fiel para perdonar. Entonces no es ser legalista abrazar un pacto. Es simplemente amar al Señor. Es ser obediente a su voz. Es respetar los pactos que Él ha hecho. Es abrazar lo bueno. Es abrazar lo que viene del Todopoderoso. Porque si el Señor hizo un pacto, eso viene de Él. Y como sabemos que Él es bueno, el pacto debe producir algo bueno. Entonces, este es el mensaje que se puede entregar acerca de la circuncisión hoy en día. Que la circuncisión es buena. Y puede ser apoyado por estudios médicos. Sí, pero es necesario que yo comience diciéndoles qué tan maravilloso es nuestro Dios y qué tan maravillosos son sus pactos, sus mandamientos, sus ordenanzas y qué tan maravilloso es tener un pacto con Él. Y después al final yo le digo que es positiva la circuncisión, pero que no sean las razones médicas, hermano, porque este no es un estudio médico tampoco, sino que es el mensaje que Yeshua tiene en este pedazo de la Torá. Que no sean, de nuevo digo, las razones médicas las que nos lleven a abrazar un pacto, o a considerar que el pacto es bueno, a considerarlo y abrazarlo y a respetarlo en nuestro corazón, en el sentido de tener, honrar el pacto y decir, esto es bueno porque es un pacto que ha hecho el Señor. Que no sean las razones médicas las que nos digan que es bueno. De hecho, sí existen razones médicas y científicas para realmente comprobar que los mandamientos del Señor son buenos, pero que no sea esa la razón por la cual los mantenemos, sino que solamente porque tenemos un corazón obediente. Eso es lo que yo puedo decir acerca de esto, que sea el mensaje que viene del corazón de Yeshua. Sigo leyendo de Génesis 17, versículo 15 en adelante, voy a leer hasta el final. Dijo también Elohim a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán a ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Señor. Ay. Y Sara, sí, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Elohim, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Elohim, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para su descendiente después de él. Y en cuanto a Ismael también te he oído, he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Elohim de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos de su casa, y a todos los comprados por dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Elohim le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados por él. Señor Yeshua, yo te agradezco por esta fiesta que hemos tenido de tu maravillosa Torá, de tus maravillosas instrucciones, de tu maravillosa palabra. Te agradezco porque tú has tocado nuestros corazones con todas las cosas que hemos hablado, porque tú has estado aquí, porque es tu mensaje, el de tu corazón, el que has plantado en los corazones de mis hermanos. Nosotros, Señor, aceptamos y reconocemos tu voz maravillosa y rechazamos todo lo que sea de hombre, toda cosa que yo haya dicho que no sea de ti, Señor, yo la rechazo y te pido por favor que hagas que se borre de la memoria de los amados hermanos que están escuchando este mensaje y que seas tú, Yeshua, el que entre en el corazón, en la vida, en la vida de cada uno de los hermanos que escucha esto y continúe enseñándole acerca de las maravillosas cosas que hiciste con Abraham, con nuestros antepasados, Señor, de la maravillosa historia de la redención y de la salvación que tú, Señor, planeaste desde el principio de los tiempos para poder rescatarnos a nosotros de Egipto y llevarnos a la libertad que está en tus promesas. Te agradecemos, Yeshua, por todo esto. Que la paz tuya, Yeshua, descienda sobre todos los hijos de Israel, sobre todos los que pertenecen al Israel de Elohim, al Israel maravilloso, al cual tú nos haces entrar a través de tu preciosa sangre, Yeshua. Y a ti te sea dada toda la gloria y toda la honra y toda la exaltación, porque tú solo eres digno de recibirla. Fiel y verdadero eres tú, Yeshua, y oramos en tu maravilloso nombre, en el nombre poderoso de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén.